Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos, sigue Tiempo de Juego. Arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. En este domingo 23 de diciembre, bueno, acabamos de entrar ya en el lunes 24, o sea que ya es Nochebuena. Es Nochebuena. ¿Qué te parece, Palomar? Ya es Nochebuena.
Tal cual.
Tal cual.
Otra que nos cargamos.
Otra Nochebuena que nos cargamos. Pues nada, los primeros que a los que veo Nochebuena sois los que veo todos los días del año, prácticamente. ¿Lama está hoy también? Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí me tienes, recién aterrizadito de Abu Dhabi y siempre a tus órdenes.
Muy bien, qué disciplina, qué pasada. ¿Qué haces mañana? ¿Cómo es la cena de mañana?
Pues como tiene que ser la cena de Nochebuena, familiares, con los padres, los suegros, los nietos, los hijos, los primos, los sobrinos, los abuelos, todo el mundo aquí.
¿Qué es lo que más te gusta de la cena? Digo, de alimento. ¿Qué es lo que no puede faltar en la cena de Nochebuena de Manolo Lama?
A mí lo que más me gusta,
sí,
unas rosquillas que hace mi suegra, que están buenísimas.
¿Sí?
Buenísimas.
Vale, vale. Palomar.
Un postre que está buenísimo.
¿Lo que más te gusta?
Innegociable, tortilla de patata, pero vamos.
¿Cenáis tortilla de patata?
Es uno de los complementos, pero yo prácticamente me remito solamente a eso en exclusiva. No pierdo el tiempo pelando cosas ni comiendo cosas raras.
Ah, muy bien. Tomás Guasola, Tomás, muy buenas.
Es Castaño, que quiero ser oírte.
¿Cómo estás?
Es extraordinario, esperando aquí en esta noche buena de mañana, Navidad. ¡Saca la bota amarilla! ¿No sabes esto?
Eso es, sí, que bueno, lo hemos cantado con la botella de anís y con la cuchara. Que,
oh, sí.
¿De lo que ponen en la mesa, qué es lo que más te gusta mañana?
Yo cualquier cosa que haga la Montserrat, voy para adentro.
¿Sí?
O sea, sí, hace maravillas. Hace una langosta de pobre. ¿Sabes lo que era la langosta de pobre?
No.
El rap hecho de una manera que es con azafrán y demás, una cosa que era la langosta de pobre, ¿no? Los que no teníamos dinero para comer langosta, comemos rap ese. Es muy rico, lo hace la Montserrat eso. Y lo hará.
Qué
y
rico.
Al día siguiente, el cocido, la escudella esta de toda la vida. Van muy bien.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal?
Muy bien, estupendo.
Muy bien. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la cena de Nochebuena?
A mí un turrón de Gijona que hace mi esposa Araceli, fantástico.
Sois personas muy afortunadas, ¿eh?
Yo tengo una suerte tremenda, porque como Tomás y como Manolo seguro y como tú, pues la abuela enseñó a Araceli
muchísimo. Ahí.
A ella le gustó muchísimo aprender y bueno, y la verdad es que sí. Como todavía tenemos a la abuela encima con 92 años que todavía cocina, pues fantástico.
Bueno.
Sí.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Yo estupendamente.
Estás estupendamente. ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
A mí el vino, chico.
¿El vino? Joder, sí, estoy de acuerdo.
A mí un buen vino siempre me lo hace todo más llevadero.
¿Qué denominación de origen?
Costes del Segre. Concretamente mañana vino de Talarn, que te recomiendo si te gusta la calidad exquisita.
Sí, claro que me gusta. ¿A quién
pues
no le gusta la calidad exquisita? Joder.
A ver, por favor.
Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Ya hemos entrado en el 24 de diciembre. Bueno, claro, vosotros, los de los periódicos, mañana no trabajáis.
Quieto.
En Cataluña es al revés. En Cataluña se trabaja el 24 y no el 25, ¿no?
No, ahora se trabaja en todas partes. Hombre, no, es que hay huelga ahora. Hay huelga.
Ah, vale.
Yo estoy de guardia mañana y pasado. O sea,
¿curras 24 y 25, Bustos?
Correcto, y 31 también.
¿Te ha caído todo?
Eso desde que me han hecho jefe, imagínate. O sea, esto es un timo total.
Ya, pero eres un jefe matado, ¿no? Porque sí. Un jefe que trabaja 24, 25, 31...
Eso, Jorge, es lo que le pasaba a Bárcenas.
Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
Bueno, hombre, el langostino es un clásico, pero hay determinados alimentos que sospechosamente solo se ponen en Nochebuena, en mi casa por lo menos, el hilo de huevo, la sopa de almendras, este tipo de cosas, el cardo, y la bandeja de turrón, que es un clásico también.
Claro. Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz Navidad, Antoñito.
Muchas gracias, igualmente.
¿Tú te gusta mucho comer? ¿Eres mucho de comer tú?
No soy mucho de comer, la verdad.
No, tú.
Yo, tú además, miras, mayormente mira, miras.
Un poco de quinoa, no, sushi, algo así.
No, además en estas fechas, como vengo.
Brócoli.
De días anteriores.
Brócoli.
Cuando llega el día de la verdad, pego el gatillazo. Mira, el otro día con mi madre y con mi hermano estuvimos en Badajoz.
¿Sí?
En el restaurante de Marchibirito. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el programa allí?
Sí.
Mejor restaurante de Badajoz. Y ahí nos empezamos a preparar la Nochebuena comiendo muy bien. Y vamos llegando paulatinamente a mañana.
¿Qué es lo que más te gusta de la mesa de mañana?
El mantel, que mi madre lo pone.
Con todo el cariño.
No. Lo que más me gusta, pues sin duda el cordero, ¿no?
El cordero. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos, Juanma?
Muy bien. ¿Tú?
Pues aquí andamos. Yo soy muy de cordero. Mi madre lo preparaba muy bien y mi mujer lo prepara fenomenal. Y lo que no puede faltar también, yo soy muy turronero. El turrón no puede faltar.
Al turrón, sí señor, al
sí,
turrón.
Sí, soy muy turronero.
Al turrón. Luis García, se incorpora Luis García al tertulión hoy. Además por Paco González, que ya está de vacaciones. Hola Luis.
Bueno, cambio natural, hombre por hombre.
Sí, hombre por hombre. Jugáis en la misma posición, ganáis lo mismo.
Efectivamente. No se nota nada.
No se nota nada, no hay diferencia.
No se nota nada.
Luis, ¿tú qué es lo que más te gusta de la cena?
Bueno, yo es que tengo dos fases. Primero voy a casa de un hermano que lo que hace, tomamos ahí el aperitivo, hace una empanada de bacalao con pasas espectacular. Y luego compra un vino blanco en Portugal que le cuesta como un euro la garrafa, pero la embotella como en un albariño buenísimo, ¿sabes? Y entonces a él le encanta hacer eso y nos lo pone, ¡ah, que vaya vino tengo aquí! Pero yo sé que lo compra en Portugal, por seguro. Y luego vamos a casa de otro hermano y ahí nada, embutido, o sea, quesito, jamón, lomo bueno y luego un cabrito al horno que hace espectacular.
Qué bueno. Muy bien.
Buenísimo, buenísimo.
No se me queda nadie por saludar, ¿no? Ya están todos los miembros del tertulión, insisto, en este recién estrenado día de Nochebuena, donde estén ustedes mañana, que lo disfruten, y al que le toque pues pasarlo, qué sé yo, currando en un hospital o lo que sea, en circunstancias un poco peores, pues que mucho
muchas
ánimo
gracias,
y
que muchas gracias.
Que muchas gracias, mucho ánimo y que eso, que ya vendrán tiempos mejores. Lama, ¿algo que contar del viaje de vuelta del Madrid, de la estancia en Abu Dhabi y todo eso?
Bueno, hombre, yo creo que el viaje de vuelta al Madrid nos ha dejado dos imágenes. El Madrid vuelve a ser campeón del mundo por séptima vez, por cuarta en los últimos cinco años, tercera consecutiva.
¡Oh!
Esa es la cara, yo creo que bonita. Bueno. El Madrid vuelve a reinar en el mundo del fútbol. Y luego yo creo que la cara triste es la que ayer adelantábamos y contábamos Miguel Ángel Díaz y yo en la transmisión, el hecho de que, bueno, Solari tomó una decisión que va a escocer, que prefirió premiar a Vinicius en la final que a Isco. Esto a Isco le sentó mal, se sentó en el banquillo, no dio la vuelta de honor, tampoco la dio Keylor Navas, tampoco la dio Carvajal, tampoco la dio Kiko Casilla, pero no dieron la vuelta de honor, se hicieron la foto, todos salieron con la camiseta blanca, excepción de Isco, que es una tontería, pero la cuento, que iba con la sudadera azul, y luego en zona mixta apareció el primero, no quiso decir nada. Yo creo que ahí, en cierto modo, se vio un poco el desencanto que suele haber en los equipos que ganan títulos, pero cuando hay tanto buen jugador y no juegan todos, pues siempre pasa algo. Lo vimos en el Atlético de Madrid con Tomás, ayer lo hemos visto con Isco, y lo de Isco yo creo que es una piedra enquistada que va a ser muy, muy difícil.
Muy difícil, ¿eh? Yo pensé que ya iba más o menos a tener un poco de arreglo, que iba a tener un poco...
Solari lleva 13 partidos. En 13 partidos Isco ha sido suplente en 11. No digo que haya jugado. Suplente en 11. Y solamente ha sido titular en 2. Contra el Melilla y contra el CSK. Si no me equivoco, que creo que son los dos que ha sido. Y ayer, yo repito, lo que ayer hace Solari, pues repito, son decisiones deportivas... Que habrá que entenderlas y respetarlas, pero que Solari prefiere premiar con 3-0 en el marcador a Vinicius.
Bueno, os lo pregunto directamente. ¿Creéis que es una falta de respeto esa decisión de Solari?
Perdona. Manolo habla de decisiones deportivas. Yo creo que no es una decisión deportiva. Yo creo que Solari o le está mandando un mensaje a Isco o ha decidido ya prescindir totalmente de Isco.
Sí, pero ¿veis algo de falta de
ayer? No, yo lo que la lectura de ayer es que estaríamos hablando de falta de respeto hiciera lo que hiciera. Es decir, si lo saca faltando 10 minutos, diríamos que es una falta de respeto, que cómo puede sacar a Isco faltando 10 minutos y con el resultado ya decidido. Y si no lo saca, pues también. Yo
lo
creo
mismo,
que es más respeto
faltando 10
minutos.
Casima lo hizo faltando 10 minutos.
Yo ahí estoy con Miguelito cuando contaba que para los jugadores... Una final es una final, salir es salir y quedarte vestido con el chándal y tal es otra cosa.
Hijo, no podrá decir que ganó este mundialito.
Efectivamente.
Bueno, Bustos. Hombre, sí, podrá decirlo porque estaba ahí. Es como los jugadores que están en la plantilla, aunque no participen, yo desde luego veo que son campeones de la competición que toca. Y aparte, Isco sí tuvo una participación muy importante en la Copa de Europa, claro, que le permitió al Real Madrid.
Por eso yo digo, Miguel,
estar
que
en Dubái. Esto del respeto tiene que ser una cosa bastante más importante que el jugar o no jugar una final. El respeto es una cosa del día a día, y creo que es en el día a día donde Solari y Isco tienen el desencuentro más allá de la final de Dubái.
Bustos, ¿tú cómo lo ves?
Yo no veo una falta de respeto. O sea, ¿desde cuándo el respeto se dirige del jefe a sus subordinados? Es decir, por mucho que sea Isco, hombre, y es un referente
también tiene que haber respeto.
Tiene que haber respeto de todos, ¿no?
Sí, lo sé, claro, sí. En cualquier profesión tiene que haber un respeto. Entonces,
desde que te han hecho jefe,
No, pero entiéndeme, la decisión de dejar en el banquillo a alguien o no entra dentro de la profesionalidad y la capacidad de decisión de un entrenador.
No,
o sea,
es que no,
lo que no podemos es pasarnos la vida criticando a los entrenadores del Madrid porque no tienen autoridad para imponerse, porque manda al presidente o manda a un jugador, y cuando Solari, que llega a una situación muy precaria, que llega cuestionado, interino, y que tiene que digamos levantar a un club que está totalmente desmoralizado y una plantilla que pierde contra rivales muy inferiores, y más o menos bien que mal, con algunos tropiezos, pues como el del CSKA, como el Eibar, bueno, consigue levantar el tercer mundialito de clubes seguidos, consigue que algunas decisiones como la de Marcos Llorente o la de Courtois bueno, funcionen bien, y que, bueno, toma otras, amparándose en esa autoridad que le cede el club para hacer el equipo que él quiera y que él entienda. Bueno, si el damnificado es Isco, bueno, tendremos que respetarlo, o si no, tendremos que volver a la vieja teoría de que hay jugadores que están por encima del entrenador. Yo, como no creo en eso, como creo en la autoridad del entrenador, pues me parece que es una decisión. Y luego, cuando le ha puesto, como el partido contra el CSKA, la verdad es que lo que vimos después de un mal partido de Isco es un corte mangas a la grada. Quiero decir, al final Isco también tiene que hacer un examen de conciencia y pensar. Yo no creo que la relación esté rota, yo no creo que sea irrecuperable y que se enquiste para siempre, pero creo que también Isco tiene ahí un papel. Es decir, tú puedes creerte una estrella y pensar y ir diciendo por ahí que nadie te entiende y que todo el mundo está contra ti y tal, o puedes decir, voy a volver a ganarme el puesto empezando a pelear como un obrero más.
Bueno,
si
eso,
no sabes hacer eso...
Eso, Jorge, siendo exactamente como lo cuentas, que es así, yo en lo único que creo es que Isco no se ha creído una estrella. Isco es, hombre, una estrella.
Sí.
No, es
una estrella.
La ha hecho el Real Madrid, la ha hecho sus entrenadores, han hecho sus partidos, claro, y lo ha hecho el seleccionador.
Pero para Solari, Emilio no es una estrella.
Vale, o sea, aquí es de lo que estamos hablando. Por eso los números que ha dado Manolo son de pensar que es muy difícil recuperarlo.
Pero a ti cuando un jugador te ha dado mucho y tú no le tratas con el agradecimiento suficiente, puede ser que le faltes al respeto. Pero es que Isco a Solari no le ha dado mucho. Ha llegado Solari, por lo que sea, Isco no le encaja y por lo tanto lo deja en el banquillo. No le está faltando al respeto. Y luego ocurre una cosa. Yo creo que esto es, una decisión muy firme y prácticamente definitiva, porque es que Solari siente que no necesita a Isco. Y de momento le está yendo más o menos bien sin él.
Enero va a ser un buen mes porque al haber partido miércoles, domingo, todo el mes, si es que pasa de ronda el Madrid, si se supone, si va pasando... Claro, ahí sí se va a ver la gestión de minutos de la plantilla, de quién juega dónde y cómo.
Claro, ahí es donde vamos a ver si el fútbol lo termina de colocar todo, porque haya bajas formas, lesiones o efectivamente necesites a todo el mundo o no. Yo creo que esto estaba enquistado y que desde ayer está oficialmente enquistado. Yo creo que el banderazo de salida es ayer, porque además a Solari no le preocupa absolutamente nada el qué dirán, ni qué pasará, ni que Isco no
quedará.
Ni... Bueno, exactamente, yo no lo estoy criticando. Digo que ni siquiera lo disimula, o sea, que ahí hay una brecha abierta, por lo que sea, de momento incurable, hasta que se cure solo, pero yo se lo veo mal a Isco, porque aparte, según está el equipo, que cuando hay una oportunidad de meter la cuchara, la mete y gana un título y
después,
no sé qué, ¿a quién quitas? O sea,
después,
bueno,
yo
que
veo
juegue
otra
Isco,
cosa,
pero ¿a quién quitas?
Pero escúchame,
veo,
si eso es una cosa, es inherente al Madrid, haga lo que haga, habrá follón.
Sí,
si no es con Isco, sino con... La falta de respeto. Bueno, pues coño, pues falta de respeto hay cada vez que no juega un tío. A lo mejor una falta de respeto, permíteme que acabo, a Marcos Llorente, viendo a Marcos Llorente el día que va a no sé dónde, a Eibar y pone a Ceballos de medio centro, cuando sabe todo el mundo que Ceballos...
Y ahora que vuelve Casemiro, a ver qué pasa.
No, bueno, cuando ve a Casemiro decidirá el entrenador.
Yo lo
claro,
que
por eso, lo ha visto, pero, pues claro, por tanto...
Pero
por tanto,
este chico también se lo ha ganado.
Se lo ha ganado y me imagino que...
Es la decisión del entrenador.
Claro, le seguirá poniendo hasta el día en que no
le ponga o ponga lo que sea, pierda cuatro partidos y le echen como a todo el mundo. Entonces, esto del Madrid no tiene mucho arreglo. Hagas lo que hagas, si el mundialito es una mierda, porque la juega el Madrid. El no sé qué es otra coña, porque la juega el Madrid. Oiga, deje a Solari que haga lo que quiera y el futbolista este, como todos, que se busque la vida y que demuestre que está para ser lo que ha sido, un jugador indiscutible. Lo demás son brindis al sol, querido. Brindis al sol, Emilio, dejaros de coñas marineras. Ahora, la víctima, vamos a pasar de las viudas de Iniesta y Xavi a las viudas de Isco. El sol sale para todo el mundo. Y hoy por hoy, Isco no está para ser titular en el Madrid. Si nos ponemos en plan viuda, pues no vamos a tirarnos todo el invierno.
Me parece adivinar que, Emilio, quieres hablar. No sé.
Hay una cosa que voy a decir. No forma parte del fútbol y por lo tanto voy a pedir algo que es imposible en cualquier equipo, con cualquier jugador y con cualquier entrenador, que es también la falta de digamos, de declaraciones o de comentarios por parte de los dos. O sea, es decir, ninguno de los dos ha explicado uno cómo se siente, aquello que dijimos, no ha pedido perdón por el gesto del Camp Nou, no lo ha dicho. O sea, yo encuentro fatal también un discurso de Isco. No digo, me voy a poner las pilas, voy a esforzarme por y tal y cual, y por parte de Solari, bueno, el equipo está funcionando, no lo necesito, no quiero poner tal, ¿no? O sea, yo una parte de estas explicaciones, pero es verdad que probablemente, si existieran, serían falsas las declaraciones, no serían sinceras, claro, algún punto para que la gente se haga una idea de en qué estado está el jugador,
a ver,
y por
Roberto,
qué el entrenador.
Veo discurso, el de Solari es que no le pone y el de Isco es que se enfada. Ese es el discurso que tiene cada uno y es que no lo esconde.
A mí me gustaría oírles hablar sobre el tema. Es imposible, ¿eh?
Hablar en el campo,
pero si a Solari le preguntan todos los días.
Claro, y dijo el otro día que le gustaba y que le encantaba, igual que ha dicho,
ese es un punto.
Pero y el discurso de Isco, pues es enfadarse, que yo creo que no le viene muy bien, el abrazo con Ramos y brazos abajo y luego no da la vuelta.
Lo ha hecho siempre eso, Palomar, con todos los entrenadores.
Eso es lo que dice Isco, eso es lo que habla Isco.
¿Que lo ha hecho quién lo ha hecho?
No, Isco, que Isco no es el típico jugador que si no juega, pues se esfuerza en los entrenamientos más, agacha la cabeza y trabaja como el que más. Isco, si no juega, se cabrea.
Pues mal camino lleva.
Y además lo manifiesta públicamente.
Hay un detalle, querido, ¿tú crees que Isco, cuando acaba el partido, antes de que comience la Vuelta de Honor, cuando están esperando la entrega de medallas, no sé si se ha visto en alguna tele, yo lo he visto en directo, Solari se le acerca a Isco y trata como de claro, yo lo veo de espalda, no sé si le dice algo, pero le intenta agarrar por detrás, como no dura en la escena más de 3 segundos, pero yo creo que le debe hacer algún comentario, pues no lo sé lo que le hace, pero le hace un comentario, ya te digo, no dura más de 3 segundos. Y yo creo que en ese gesto de Solari a Isco, yo creo que Solari percibe evidentemente que Isco está enfadado. O sea, no, porque se le acerca precisamente como dice, venga, tranquilo, que llegará tu momento. No sé lo que le dice, o ánimo, o sé fuerte, o lo que sea. Pero es cierto que Solari se acerca a Isco y no hay una respuesta de Isco. La respuesta de Isco es que no da la vuelta al campo para celebrarlo. Yo quiero que la gente también entienda, yo entiendo a Solari, que lo he dicho desde el primer momento, pero también hay que entender al futbolista, ¿eh? El futbolista no ha hecho nada malo para que lo sepulten. Nada malo.
¿De dónde está la sepultación?
Futbolista ahora mismo, Guas, te guste o no te guste, deportivamente para Solari está sepultado.
Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no es un problema que haya hecho nada malo, Manolo. Es que no ha hecho nada bueno para quitar a otro.
Dejarme un momento. No, perdona. Fue limpiado del equipo sin saber que hubiera hecho nada malo.
Escúchame, si quieres te recuerdo el partido del Camp Nou.
Pero me recordarás el partido del Camp Nou del Madrid, ¿no?
No, sí, sí.
O es que fue de Isco.
No, pero Isco también.
Y Bale.
Bien.
Y Modric,
y llega un entrenador, y Kroos, llega un entrenador, y pone
Casemiro,
a una gente,
y Ramos,
que sí,
llega
un entrenador y pone a una gente y le funciona.
Mira, te quiero recordar
que ya está, o sea, eso de sepultar a alguien porque no
jugó aquel partido con los puntos frescos de una operación.
Oye, y que habrá que agradecérselo, pero jugó mal.
De momento, como todos los que jugaron.
Bien, bien.
Entonces Isco pensará, pero vamos a ver, ¿a mí por qué me degollan? Si esto nos pasó a todos.
Pero bien, pero escúchame, pero que el entrenador toma decisiones.
Pero si yo he dicho que yo entiendo la decisión del entrenador, pero que también hay que ponerse en la cabeza del jugador, que oye, de 13 partidos.
Bien.
De 13 partidos, en 11 se lo han pulido.
Bien, pero porque el entrenador considera que Ceballos le va mejor para jugar ahí.
Ceballos tampoco juega.
O no, juega más que Isco. Bueno, juega bastante más que Isco.
Bueno, Ceballos lleva también...
Y Modric, pues considera al entrenador que juega mejor, o le va mejor. Y Lucas Vázquez, que no jugaba y que también empezó no jugando.
Que para el entrenador se ha ganado el
puesto. Y empezó no jugando con Solari, pues oye, a base de trabajo en los entrenamientos y ganándose el puesto cada vez que salía, pues ahora es titular indiscutible.
Pero bueno, si es más viejo, claro, que el pan con tomate esto. Y además, escúchame una cosa, a 23, 24, Nochebuena, que no tiene tiempo Isco de revertir esto y salir por la puerta grande del Madrid.
Claro, yo no digo que no tenga tiempo.
No lo sé.
Pues yo sí que lo creo. Claro que tienes el que no juega se enfada, el que lo contrario sería lo sorprendente, que estuviera feliz con unas castañuelas.
Tiempo tiene, pero claro. Escucha, si esta temporada no mejora mucho la situación de Isco, él también valorará quedarse o no quedarse. O sea que,
ya te lo dijo a ti hace dos años.
Sí, pero es que además también hay que tener en cuenta otra cosa. Alrededor de Isco están creciendo otros jugadores que
eso
están ganando.
Hablemos en positivo, por ejemplo, lo de Llorente.
Fundamental.
Claro que parece un descubrimiento, pero es verdad que Llorente ya hizo un temporadón en el Alavés hace un par de años cuando le fichó el Madrid.
Es otra cosa jugar en el Alavés, ¿eh?
Sí, es otra cosa, pero que...
Sí, pero hizo buena milia.
Pero
sí.
lo raro es que es lo poco que ha jugado. Que el titular fuera Casemiro hasta la lesión, evidentemente. Bueno, es un tío que cuenta con Copas de Europa por participación.
Por la misma regla.
Pues ya está. Esto
que
Casemiro,
respetar las decisiones del entrenador.
Naturalmente, claro.
pero cuando dejaba Llorente suplente, no había que respetarlas. Hay que respetarlas.
No sea ventajista. Yo te digo
que
el titular...
Lo que no sea ventajista soy vosotros.
No,
que defendéis al entrenador cuando se interesa.
No. El titular era Casemiro y punto y final.
Y el titular era Isco y punto y final.
No, en el momento...
Hasta que ha llegado un entrenador y se lo ha cargado.
El momento de Casemiro cae, no se entiende que cuando Casemiro se lesiona o es expulsado, el relevo natural era Llorente y no lo ha sido hasta ahora. Eso es lo que no se entiende. Oiga, el entrenador decide como en todo, pero era raro que ese chico sea un especialista en ese puesto.
Mira,
Zidane tan especialista.
Zidane tampoco creía.
Bueno, pues muy bien, pues no creía. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, a mí me preguntas a mí, yo te digo que a mí de Marcos Llorente lo que me extraña es que haya jugado tan poco, porque para un tío útil para eso, como te ha demostrado, nada más.
Yo de Marcos,
que pone a Navas de medio centro, pues él decide.
Tomás,
pero ese chico tenía para haber jugado más, para mí.
Tomás, yo de Marcos Llorente siempre recuerdo lo mismo que lo vi en esta emisora. Era el único jugador del Real Madrid que tenía 19 ofertas para irse.
Sí, sí. Porque
los 19 clubs de primera
entre
división.
Entre ellas, el interés
pidieron,
del Atlético de Madrid.
Pidieron al Madrid. Eso no había pasado en la historia con ningún futbolista. Lo cual significa. Lo cual significa que, estando totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Miguel sobre el Alavés, es evidente que ese muchacho es un enorme futbolista.
Sí. No, y que ahora es un problema más para el entrenador.
Claro.
Que tendrá que decir según su criterio.
Pues no está mal el problema ese.
Ha faltado
Casemiro en el banquillo.
Bueno, no había.
Si lo deja, se puede entender. Pues
mira, de momento estaba recuperado, tenía el alta y en los dos partidos el que ha sido titular es Marcos Llorente.
Sí, pero ha jugado en los dos partidos de Casemiro.
Que sí.
Con el alta, porque ha hecho una pretemporada exquisita de 4 días y ya ha jugado en los dos partidos.
Pues sí, es normal que juegue.
Casemiro ha entrenado 4 días.
Pero de momento recuperado, titular indiscutible.
Sí, pero que lo ha puesto en los dos partidos porque ha hecho una pretemporada en la que nos ha llamado
la atención. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás queriendo vender que Solari no es justo con los jugadores?
Yo sabes lo que he tratado de vender.
Sí, algo ha sido Solari, es coherente.
Los entrenadores toman decisiones.
Sí, claro.
Y sus decisiones las toman no por la justicia futbolística, sino por sus gustos.
Por es uno de los, de los parámetros que tienen.
Evidentemente.
Desde que el fútbol es fútbol,
claro. Que no me vendáis el pollino de la justicia futbolística, porque no existe.
No, es su justicia.
Yo es que no he visto a nadie que te esté vendiendo el pollino de la justicia.
Y lo que sí que es verdad es que es coherente, cosa que no fue el Julen Lopetegui.
Afortunadamente la temporada es muy larga.
El debate este de que el mundialito larga. De que el mundialito no vale para nada y todo eso es muy viejo, ese debate, ¿no? O sea, vale más no.
Absurdo.
Bueno, o sea, eso es debate cada vez que hay mundialito, ¿no?
Cada vez que gana el Madrid.
Lo que se puede decir del mundialito es que cada edición los rivales son más rocosos y más complicados.
Es absurda hasta la Champions cuando la gana
eso
el Madrid.
Lo que se puede decir.
Es el peor torneo de la historia.
Es de risa. Es el parque de atracciones, es Disney World.
Pero
vosotros jugasteis una final de la Intercontinental porque fuisteis subcampeones de Europa y todavía estáis viviendo de esa de esa final.
El único torneo serio que ha habido, el único torneo serio que ha habido se jugó en agosto, era la Supercopa Europa, que tenía el campeón de la Champions con el
Europa. Eso es verdad. La Champions estoy cansado cada año de leer a los expertos.
O sea, perdón, tiene más importancia la Supercopa de Europa que el Mundial de Clubes.
No os alteréis, tranquilos.
A ver, ¿cómo haces esa pregunta, hermano? Salta a la vista.
En realidad el torneo es la Supercopa de Europa.
Hombre, a ver, Bustos, admitamos que una cita, una final contra el Atlético Madrid es más dura que una contra el Alain este.
No, admitamos que es
el Aladín.
Que la gente cambia el criterio en función de quién sea el vencedor.
Yo entiendo es una cosa, Jorge, que cuando el Atleti juega la Intercontinental diré que es una bacalada.
Antonio, no cambiaría, sé sincero, no cambiaría la Supercopa que le habéis ganado al Madrid por haber ganado la Intercontinental,
por favor,
previa victoria en la Champions.
Ni mucho menos.
Esa es la clave de todo.
La clave...
Previa victoria en la Champions.
Para ir a jugar la bacalada tienes que ganar la Champions.
Te trataba de decirte que cada año los expertos, cada vez que empieza la Champions, dicen la más dura de la historia. La gana el Madrid. La más blanda. Entonces, claro, llegará un año, imagino, que el Madrid no gana la Copa Europa, porque si no habría que acabar con el torneo. Es una coña madrileña todo esto. Pero bueno,
el Mundialito solamente lo pueden jugar.
Para empezar, llámale Mundial, que no es Mundialito.
El Mundialito solamente lo pueden jugar.
Te ha hecho caso, ¿eh?
El campeón de Europa y el campeón de América.
El Mundialito solamente lo pueden jugar los que son campeones.
Y el
Madrid ha sido
campeón. Y el anfitrión.
Y él no tiene culpa de que los rivales que juegan allí sean muy malos.
Claro.
Él no tiene ninguna culpa.
Pero estás de acuerdo
¿no? Si hubieran ganado la Champions en otro equipo, sería el que estaría allí intentando ganarla. Ahora, dicho esto...
El remate del torneito...
El gran problema que tiene el Mundialito es que la diferencia entre el fútbol europeo y el resto de fútboles es que son otros deportes.
Sí, sí.
O sea, en Europa se juega un deporte
del Madrid.
Fútbol. No es culpa del Madrid. Pero que estarás conmigo, Guas, que la diferencia se ha agrandado de tal manera...
Que si hubiera ido el Atlético también hubiera ganado.
No, y el Deportivo de La Coruña hubiese ganado.
Escúchame,
no,
la diferencia entre el fútbol europeo y sudamericano es abismal.
Mi Badajoz habría sido campeón del mundo.
Mira, Lama, Diario Sport, diciembre de 1814, que fue cuando el Barça ganó la última Champions. Reyes del mundo. Bueno, pues ya está. Pues sigamos para bingo.
A ver, yo creo que en aquel momento...
Y es que el Madrid es rey del mundo.
Pues claro, pues en aquel momento es así. Oiga, el torneo es lo que es. Pues mire usted, pues sí. Pero que le diga, pero lo juega, como tú bien dices, el campeón de Europa, de América...
El torneo no mide futbolísticamente al Madrid. Esto lo sacas de su contexto, lo pones a finales de julio y dices, bueno, pues un torneo de verano apañado. Pero no es eso lo que mide al Madrid. Lo que mide al Madrid es poner los siete trofeos de campeón del mundo uno detrás de otro.
De
que quiere decir que has ganado antes la Champions y que vas donde te mandan, a Tokio o a Abu Dhabi, donde sea, y lo ganas. Contra esta pobre gente.
Mira, si la NASA hace un torneo intergaláctico para retratar o celebrar quién es el mejor del universo, del planeta tal, pues enfrentará al Madrid contra un equipo de marcianos. Y no, eso no quiere decir que sea un torneo serio. Te quiero decir que lo que está mal hecho es el remate. Lo que está mal hecho es el remate final del torneo.
Yo creo que la FIFA va a aprender de esto en una cosa que yo creo que
haga un partido y que mida
para el campeón de Europa. Es malo lo que ha ocurrido en esta final. Esta final la han jugado dos equipos, uno el campeón de Europa y el mejor equipo del mundo, que es el Madrid. Y el otro es un equipo que no ha ganado nada.
De preferente de allí.
Es que ni siquiera es campeón de ninguna conferencia.
Sí, local, de preferente.
Es el equipo invitado. Entonces, la FIFA se tiene que plantear... Os voy a dar otro detalle que era tremendo.
Es que tú imagínate la foto, Manolo, si gana el Al-Ahly, la foto
Gallegos,
de esa gente debajo del arco.
¿Sabes cuántas televisiones Juanma había en directo? O sea, porque sabes que Televisión Española dio el partido, pero no fue en directo a retransmitir el partido. ¿Sabes cuántas televisiones, sabes cuántos puestos de comentarista había para ver el partido?
¿Cuántos?
Siete.
Si lo dices, cinco.
Siete. Cinco en el caso.
No, yo, cuando final, tú has hecho la pregunta, yo iba a decir cinco. Porque
siete,
si la haces,
y de las
es porque
siete
habían
eran,
eso, entre cinco y
de las siete éramos tres radios españolas. El resto eran televisiones de todo el mundo, puesto de comentarista. Es decir, que es un partido que la FIFA se tiene que plantear...
Es un negocio. Eso.
No es un negocio.
No, es un mal negocio.
La FIFA se ha dado cuenta que esto no le vale, tiene que hacer algo, cambiarlo, por eso van a cambiar el formato, porque, oye, hay algo más grande, es decir, soy el campeón del mundo. Tú tienes que venderlo bonito y tendrán, no sé qué hacer, pero tendrán que hacer algo para darle un poquito más de vida al torneo.
Que hay
en una liga mundial, pero ¿cómo se puede mejorar esto?
Pues no lo sé, mira.
No, algo cada cuatro años, haciendo algún coeficiente o algo de eso.
Lo que estaban pensando era el Mundial de Clubes cada cuatro años. Pero
eso es una chufla. A un partido.
Oye, Emilio, un Mundial de Clubes cada cuatro años es una chufla.
Bueno, no, yo te digo lo que están pensando, no digo que lo vayan a hacer.
No, pero es que hay un problema de origen, que es que la preponderancia o la ventaja de Europa con el resto del mundo en el fútbol es tan grande que no hay
entre otras razones por una cosa que no decimos aquí, y es por el expolio que los clubes europeos le hacen a los americanos.
Bueno, la pasta, chato, la pasta.
Ya está, vale, no.
Acá, bueno, digamos,
porque si todo el mundo que vemos que han fichado, si hubiera quedado allí, el campeón americano hubiera sido otra cosa.
Pero es que decir cosas
mensajes
que
de los
posibles.
Oyentes a este último tertulión, es el último tertulión del año. O el domingo que viene, hay tertulión, sí, habrá tertulión, claro. Sí.
El domingo 30,
sí, por supuesto. Entonces, sí, el domingo habrá tertulión. Pues en este tertulión de Nochebuena. ¿Verdad, Alberto Araúz? Muy buenas.
¿Verdad, Juanma? ¿Qué tal? Muy buenas. En el 637-230010 están escribiendo muchos oyentes al WhatsApp y como todos los fines de semana estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y casi todas las opiniones giran en torno al caso Isco. Santi dice, lo de Isco solo tiene una solución y es muy sencilla, que se marche Solari cuanto antes, que va a aportar mucho menos al Real Madrid que Isco, lo tengo claro. Juan dice, ¿y no será al revés, que con 3-0 es más falta de respeto sacar 10 minutos a Isco? El caso,
lo que ha dicho Siro, sí.
El caso es sacar punto a todo, aún ganando el Mundial. José dice, el que faltó al respeto fue Isco al cuerpo técnico y no al revés. Gaby, Isco me recuerda a Guti, un jugador que podría haber sido una estrella mundial, pero al que se le recordará por no haber logrado ser nunca titular indiscutible en el Real Madrid. Jorge, el Madrid es el perro del hortelano de las jóvenes figuras del fútbol español. Compra a Isco, a Asensio, a Ceballos y ahora a Brahim Díaz, pierden ellos y pierde la roja. Raúl dice, la irrupción de Llorente demuestra dos cosas. Uno, que es un jugador muy aprovechable para el Madrid. Y dos, que es incomprensible que para Lopetegui no sirviera ni para el trofeo Bernabéu. Y por último, dice Pablo, pues yo me he quedado con las ganas de saber qué es lo que no puede faltar en la mesa de Juanma, que es el único que no lo ha dicho.
Ah, es verdad, pues lo digo. La sopa de marisco de mi madre, el cordero de mi suegra y el vino. El vino.
Respuesta políticamente correcta.
Sí, sí. Hombre,
has metido en el bolsillo a varias personas.
Hombre,
que... ¿Cómo se nota? Todos los que mencionan a la suegra, ¿cómo se nota que están ahí,
Atrapados.
Bueno, ¿cómo se nota que está la suegra? Que es importantísimo.
Eso es muy importante.
A ver quién dice lo contrario.
Nadie va a decir lo contrario porque...
También te digo, todos tenemos mucha suerte con nuestras suegras,
Te la suegra. Te la suegra manda el cordero.
La pena se ve cuál es de todo esto...
No, pero tengo mucho miedo a lo que vas a decir.
No, al contrario. El tiempo, porque hay quienes no tenemos ni madre ni suegra. Cuando llegan esos momentos son los momentos.
Estas escenas de mañana, que son tan bonitas y tal, y no sé qué, a la vez tienen un lado tan difícil para los que no están. Pues mira, ¿sabes con quién?
Claro.
Lo he estado hablando ahora con Cañizares, porque Cañete ha pasado un año muy duro. Ha enterrado a un niño a su hijo de 5 años.
Sí.
Y claro, le digo, ¿cómo estáis? O sea, teniendo en cuenta que mañana es Nochebuena, y me ha explicado pues que están bien, porque lo ven desde un punto positivo, con mucha fe en casa, creyendo que hicieron lo posible, etcétera, etcétera. Pero claro, son fechas para el que haya tenido un año difícil, son fechas también complicadas. Así que disfrutemos, mientras estemos todos y estemos bien, disfrutemos, que ya llegarán las curvas. Sigue el tertulión en la COPE.
Juanma Castaño.
Enseguida estamos con el líder, con el Barça, con el Atleti, con el Sevilla, con todos los equipos que son noticia. Pero yo creo que hoy ha habido bastante pollo en Valencia y que lo que ha ocurrido en el campo pues demuestra que la situación está muy enconada también allí. Con el juego, con la propiedad del club, hasta con el banquillo hoy. Ha habido quien ha pitado a Marcelino. Era un sector pequeño, pero bueno, hay quien ha pitado a Marcelino, que el año pasado hizo... el año pasado hizo un año absolutamente extraordinario.
Con el Huesca, con el Español, en el Wanda, mucho. Con el Eibar en el campo del Betis.
Bueno, esto ha dicho Marcelino después del partido.
Son momentos de dificultad. Destruimos, dividimos. ¿El entrenador es el problema y el club establece que el entrenador es el problema? tomará la decisión. Siempre es el problema del entrenador aquí en Valencia en los últimos años. Única y exclusivamente. ¿El cambio de entrenador produjo un cambio radical de resultados? El club decide. Nosotros seguiremos trabajando con la misma humildad, con la misma ambición, con más ilusión que el día que llegamos. Soy optimista y creo que esta situación se va a revertir.
Esto es lo que ha dicho Marcelino. Rafa Villarejo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches. Sí. Está también nuestro compañero Fermín Rodríguez desde Valencia. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
A ver, Rafa, situación muy complicada porque el equipo ha ganado en el descuento, en el 94. De hecho, después del gol se ha acabado el partido. Pero incluso con esas ha habido bronca al final.
Sí, yo no me atrevo a descifrar, la verdad, y no sé si es exagerado o no decir que el gol de Piccini ha salvado la cabeza de Marcelino. Digo que no me atrevería a apostar por ello, pero tampoco a descartar esa opción, porque son 10 empates y hoy, como decía Guas, visitaba el colista del Huesca, Mestalla, y la situación, la verdad, es que se ha complicado bastante. Lo que tengo claro es que ese gol lo que sí ha hecho es acabar con un debate seguramente muy encendido que hubiese habido durante este parón navideño sobre la idoneidad de seguir o no Marcelino el banquillo de Mestalla. No ha sido mal partido del Valencia, pero seguramente lo más justo hubiera sido un empate. Y como dices, la gente ha acabado mostrando incluso pañuelos en el estadio de Mestalla, a pesar del subidón que ha provocado el gol en el minuto 93. Meter el gol Piccini y acabarse el partido, así que no daba para más, insisto, a pesar de los tres puntos. Que ha dado además un subidón de la clasificación, ha subido 6 puestos de golpe el Valencia, estaba 14º y ahora está 8º, a solo 4 de Europa, pero insisto, a pesar del subidón y el gol de Piccini, ha habido run-run y pañuelos en la grada de Mestalla.
Luego lío de Garay, que cuando acaba el partido que una cámara le pilla diciendo Garay que les den por el culo a los aficionados porque estaban gritando en ese momento o pitando. Sí. Y por la tarde ha pedido disculpas en el Instagram diciendo que, bueno, que le respeta.
No lo ha hecho Isco, pero sí lo ha hecho Garay también.
Sí, bueno. La verdad es que se ha apoyado en la adrenalina y yo diría que se ha disculpado a medias. Hay que entender al futbolista y el subidón y las pulsaciones, pero yo creo que la disculpa le ha quedado a medias a Garay y me da la sensación que no se va la gente muy convencida de esas disculpas de Garay.
Fermín, tu diagnóstico, ¿Marcelino es problema? ¿Es un problema ahora mismo en el Valencia?
No, yo creo que Marcelino no es un problema. Sí que es cierto que no está cómodo el técnico y ha hecho unos cambios un poco raros. De hecho, por no sacar a Batshuayi cuando estaba 1-0, ha puesto a Cheriche de media punta y en cuanto ha marcado el Huesca, ha sacado a Batshuayi de delantero. Es decir, que no está fino tampoco. Yo creo que la presión también le está afectando. Y creo que esta victoria, de manera agónica, lo que hace es que el Valencia se vaya de vacaciones más tranquilo. Porque el volcán ha estado a punto, pero de una erupción de... Vamos, como decía Rafa, a saber cómo hubiera acabado la fiesta de hoy.
Típica sí. De Mestalla, Fermín.
Sí,
típica
sí, sí. De Mestalla. No, es que la gente está muy nerviosa. Además, hoy ha habido, como decías, Juanma, algunos pitaban, o sea, criticaban a Marcelino, cantaban contra él, pero enseguida un sector también silbado como para que no se escucharan esos cánticos. Es decir, que la afición también está un poquito ahí como bastante dividida en el diagnóstico. Lo que está claro es que el Valencia está sufriendo muchísimo. Para mí la foto del partido es Piccini se quita la camiseta y Parejo y Gaya, que son dos futbolistas que lo viven, que sufren, que asumen responsabilidades en el campo, se han tirado a la hierba y no han celebrado gol desesperados. O sea, imagínate la presión que soportan.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ¿para vosotros es penalti la jugada del minuto 85?
Sí. Descarado.
Sí. Para mí como una cara.
Descarado.
Para todos.
Descarado. Sí, pero
para todos no.
Estamos hablando de un penalti, de un posible penalti no pitado al Huesca.
Pero para todos no, Juanma. Ni para el árbitro, ni para el del VAR. Que sigue, por cierto, que sigue esa cada día más. He escuchado a Melero hablando ahora con Corrochano, que cada día sigue teniendo más adhesiones el VAR. Es acojonante, como bien dice Guas, que ni el árbitro ni el del VAR vean penalti. Para todos es penalti, menos para el árbitro y para el del VAR.
Pues yo acabo de hacer un programa de televisión con 3 exjugadores. Y los 3 me dijeron que se podía pitar o que no se podía pitar.
Ah, eso es lo que ha pasado, claro.
Hubiéramos
pitado todos menos el del VAR y el árbitro.
Podía pitar y, por ejemplo, no se ha pitado.
Con lo cual, no.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Debería haber revisado.
No, pero escúchame, es que se podía pitar incluso falta contra el Huesca.
A ver, ¿Fouto está Fouto? ¿Fouto?
Sí, ¿qué tal, Juanma?
Hola, ¿dónde estás hoy, Fouto?
3 jugadores te han dicho eso.
Sí.
3 exjugadores.
¿Te digo los nombres?
suma, no te iba a decir, suma cuatro, porque ha habido otro en tiempo de juego que ha dicho que no es penalti.
Estupendo.
Vale. Ha habido otro
óptica,
jugador.
Óptica
el tiempo de juego, no sé si conocéis el programa, tiempo de juego, se emite en la cadena Copes.
No, no. De hecho, es este, ha dicho que, es este, que los domingos no tiempo de juego.
Eso. Albelda decía que no era penalti.
Ya empiezas bueno, faltando. Claro, Albelda, que ya, empiezas, ya entras faltando. Ya.
Albelda, que recordemos que toda la vida juega en el Huesca.
No, Manolo Lama, que recordemos que es instructor FIFA.
Sí, sí, ¿y a mí qué? Y el árbitro es internacional y mira qué malo es. ¿Y qué me quieres claro, contar a
pues
mí?
Imagínate porque lo que tengo que una...
Mira, foto, repito, que un tío no vaya a ver eso en el VAR, o sea, habla de lo que es el VAR.
El árbitro no tiene por qué ir a ver
no,
esa jugada.
No, pero el del VAR sí puede decirle, el del VAR le puede tirar la
El VAR le ha dicho, ¿tú sabes que le ha dicho el VAR?
Sí, el VAR le ha dicho que no es penalti.
No, oye, no, eso no lo ha dicho. Eso
hombre, está pero sí que no, ha dicho el otro.
Eso no lo ha dicho.
¿Qué le ha dicho el VAR?
No mientas.
¿Ha sido penalti?
Falta del Huesca.
No, lo que el VAR le ha dicho...
¿Qué le ha dicho?
Lo que el VAR le ha dicho es qué ha visto en esa jugada.
¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto?
El árbitro ha descrito lo que ha visto en esa jugada.
¿Qué ha visto? Pero cuéntanoslo tú que eres el listo.
No, te estoy diciendo lo que el árbitro ha visto. A ver, venga, vamos. El árbitro ha visto un empujón lo suficiente para no pitar penalti.
O sea, un empujón dentro del área no es penalti.
Exacto, venga, exacto.
Vete a tu pueblo, es que no todos tú, el del área y el árbitro.
Lama, no empieces. Lama, no conviertas esto en... No bajes ahí, ¿eh?
Juanma, te voy a decir una cosa. Hay una cosa que no soporto de los árbitros, que es cuando se inventan cosas. O sea, tú le pegas a un tío un empujón dentro del área y ahora resulta que los empujones dentro del área no son penalti.
Y una mano tampoco es penalti. No todas las manos, no todas las agarras, no todos los empujones.
Vámonos, Guasa o Huesca.
Vámonos.
Juanma, ¿me dejas hablar un segundo?
Yo sí, si el que no te deja es Lama.
Claro, no, pero yo es que no voy a gritar ni voy a...
Perdona, una pregunta. ¿Dónde estás hoy?
Estoy en mi casa.
¿En dónde?
En Mérida.
¿Y ahí no tienes que salir a la calle para hablar?
No, aquí la casa más cerca está a 1 kilómetro, no te preocupes.
Ah, vale. Entonces grita, coño.
Pues grita, hoy puedes hacer
bueno,
lo que quieras.
Bueno, yo siéntete lo que libre, creo, Juanma, libre. Te lo voy a decir de verdad, ¿eh? O sea, lo que yo creo. O sea, yo creo que lo estamos explicando mal a la gente. No. Creo, ¿eh? Sobre todo en las jugadas en las que si el árbitro tiene que ir o no a verlo al monitor. Vamos a ver. Si el árbitro ha visto la jugada en directo, no tiene que ir al monitor. O sea, no tiene que ir al monitor, solo va cuando no ha visto la jugada y le dan una segunda oportunidad para verla. Cuando no has visto una mano o cuando has visto una cosa que no ha ocurrido, como por ejemplo en el penalti de Baranga. Un segundo.
No, déjame interrumpirte de Baranga, un segundo. ¿Y el del VAR no puede reclamarle, míralo, por favor?
Eso vamos, es, Emilio. Entonces, el árbitro de VAR le dice a Gil Manzano, Jesús, ¿qué has visto? Pues yo he visto un empujón, o he visto una carga, o he visto tal, la he visto perfectamente, pero para mí no es lo suficiente como para evitar penalti.
Pues
en el momento en el que tú al VAR le dices eso, que no se nos es una locura, porque ahora Juanma Castaño os ha dicho que tres exjugadores que han jugado al fútbol, vosotros lo más cerca que habéis visto un balón redondo es una palangana.
Fondo, que quieren estrenar.
Un segundo, Emilio. No cuesta nada que el del VAR le diga, oye, por favor, míralo.
Pero es que el protocolo del VAR aprobado por la FIFA no dice eso, Emilio.
Pues nos cagamos en el protocolo del VAR.
Eso no se puede hacer.
Nos cagamos, pero bien cagados, vamos.
Claro, eso es. Claro, eso es. Otra cosa es que a vosotros no os guste el protocolo del VAR. Entonces vais a Infantino, vais a la FIFA y decís, mira, soy Emilio Pérez Arroja, soy Manolo Lama y no me gusta el VAR.
Pero
el protocolo del VAR no dice eso.
Invita a los tres futbolistas. Para ser más concreto, Fouto, el Valencia al margen, porque el Valencia pasaba por allí.
No, el Valencia no pasaba por allí. Lo que pasa es que a ti te gusta. Perdona, Tomás, a ti lo que te gusta es quedar bien con los del Huesca y con los del Valencia.
No.
Cuando tú estás diciendo eso del VAR y el Huesca, estás diciendo que al Valencia le han beneficiado. Sí, sí, porque cuando a un equipo le perjudican, a otro le benefician. Es matemático. Porque los puntos no se los queda al árbitro, se los queda un equipo.
Permítame que el Valencia pasaba por allí. Al Valencia le han beneficiado. Como el otro día beneficiaron al Athletic Club de Bilbao cuando no le pitaron el penalti a Mata.
Pero hay un perjudicado.
El Valencia la semana pasada se estuvo quejando del VAR.
¿En Eibar?
Pero si me dejas acabar, te digo que el Valencia...
Claro, yo digo no que manera, estas tío. Que todas las semanas y todos los domingos es lo mismo y os estáis chocando contra
es
un muro
una broma,
porque ya estáis está. Explicando
es
mal
una
no
broma.
Vamos a tener la misma discusión
estáis explicando mal
no vamos
pero
a tener
Juanma un segundo sí. Juanma, es que lo estamos todas las semanas explicando mal a la gente
por
lo cual si nosotros que somos los que los tenemos que explicar se lo explicamos mal al oyente
pero tú lo haces
el oyente al final claro no porque no me deja hablar porque uno grita el otro no sé qué y entonces no se puede explicar bien
no
es verdad
si a mí lo que me tenéis que explicar
otra cosa es que no os guste oye mira a mí no me gusta cómo actúa el VAR. Claro. Pues ya está, eso es una, eso es otro debate. Sí, pero el VAR con una jugada que el árbitro ya ha juzgado en el campo, no pueden ir a ver.
Juzga mal,
ya está. Lo que estáis consiguiendo es que hasta los que nos gustaba el VAR ya no nos guste. Porque claro, explícame en tu protocolo, en el partido famoso Madrid-Barcelona-Madrid, que el árbitro, en el que el árbitro interpreta en el campo que no es penalti, ¿por qué después el protocolo le dice que es penalti?
Ciro, perdona, que somos la única liga en la que el Comité Técnico de Árbitros ha puesto el audio. Que esto
que ponga el de hoy, histórico.
Que ponga el de hoy, que ponga el de hoy. El audio que quiera. El audio que pita
el audio es impecable. El audio de ese día es impecable. Sí, el comportamiento del árbitro, fue impecable.
El árbitro de
porque
campo
tú tampoco haces todos los días un trabajo impecable, Manolo.
Bueno, casi todo.
Perdona.
No,
un segundo. Un segundo, Juanma, para contestar a Ciro. En esa jugada, Ciro, el árbitro le dice al VAR: saca Barán el balón. Entonces, ¿por qué va a verla? Porque Barán no saca el balón. Porque lo que ha dicho el árbitro al VAR no pasa nada. Pero
escúchame, tú me dices que el protocolo es que el árbitro interpreta.
Ya, es cuando el árbitro no ve una jugada o cuando interpreta algo que no ha ocurrido. Algo que no ha ocurrido. Hoy, por ejemplo, en la jugada de hoy, que es un empujón al hombro, si el árbitro...
penalti y roja.
Mira, para que lo entendáis perfectamente, si en la jugada hoy del penalti y del hongo, si el árbitro dice que no ha visto el empujón, el VAR le dice que vaya a verlo. Pero al verlo y a juzgarlo, ya no tiene por qué ir. Y no tiene que ir al monitor para contentar un equipo.
Un mangazo.
Para contentar un equipo.
Ya está. Y una pregunta. ¿Y no limitaríamos las polémicas si cada equipo, como en el tenis, tuviera dos peticiones de VAR por parte o una y una? Yo qué sé. Porque
eso no es necesario porque el VAR ya actúa en todas las jugadas.
Si va a hacer lo que le da la gana.
Es que el VAR ya entra en todas las jugadas.
Lo ha pido dos veces o cuatro.
Foto, acabas de decir que no entra en todas las jugadas porque hubiera entrado.
Que analizan todas las jugadas. Y preguntan al árbitro.
Cuando se nos que el Valencia. Visto,
a ver, Antonio Ruiz quiere hacer una pregunta y va a hacer la pregunta y se cierra el tema.
Y además, inocente, ¿no? Una pregunta ingenua, diría yo.
Venga,
mira, ¿y cómo puede estar el protocolo del VAR por encima del.
¿Tú lo has leído, Antonio?
No, pero déjame que acabe la pregunta.
¿Pero cómo que no? Pero déjame que. Léetelo.
Pero déjame que. Yo soy muy ignorante.
Eres periodista. Hablas a un micrófono. No hablas a una palangana.
Pero déjame que hable la pregunta.
Y dale con las palanganas hoy.
Pero déjame que haga la pregunta si no ha empezado todavía. ¿Cómo es posible que el protocolo del VAR esté por encima del sentido original del VAR, que era corregir errores de bulto del árbitro en el terreno de juego?
¿Pero por qué es un error de bulto si ha habido futbolistas que te ha dicho Juanma que el penalti se puede pitar o no? Que es una jugada de interpretación.
Eso oí, pero
había que jugar. Muy tarugos y muy cabezones.
Vale, esa pregunta ya está respondida. La siguiente pregunta, esto es una entrevista a Fouto. Por primera vez estamos entrevistando a Fouto. Miguel, quería preguntarte algo, Fouto.
Venga, Miguel, pregunta.
Quería preguntar si
era un mangazo.
En una jugada como la de hoy
lo han conseguido.
Puede darse la circunstancia que el árbitro vea una cosa y el VAR vea otra, pero como el VAR dice que ha visto un empujón y no le parece suficiente,
claro,
no pite el penalti que sí ve el VAR.
Eso es, porque el VAR nunca va a medir la intensidad del empujón, del agarrón.
Claro.
Ojo, cuidado, vale. Que no estamos diciendo que no sea penalti.
Como una casa.
No estamos diciendo que no sea
como
penalti,
una casa.
Claro,
Juanma, llama a los 13 futbolistas.
Claro,
sí, llámalos.
Claro,
llámalos ahora.
La te he dicho que los 13 futbolistas no dijeron que no fuera penalti. Dijeron
que se puede pitar o que no se puede pitar.
Dijeron que entendían que esa jugada se pitara como penalti.
Aquí
lo sabes tú todo. Si todo lo que no...
A Cristiano Ronaldo y es penalti. A Griezmann, hombre.
Populista. Eres un demagogo.
¿Cómo que un demagogo? Digo la verdad.
Venga,
¿tú crees que lo que le hicieron a Mata se lo hace a Luis Suárez Ramos?
Vamos.
¿O se lo hace a Benzema, Piqué y no pita penalti?
Y
venga,
tanto.
Hombre. Miros ya a vuestro pueblo con él.
Otra vez.
Al pueblo y a la
montaña. Habéis conseguido que esté con Lama y
todo. Qué pena que ni en noche... No cambias ni en Nochebuena. Ni en Nochebuena.
Tú, el vecino del VAR, no, Fouto, que ese es el presidente. Tú, el secretario general del VAR, que es Juanma. Lo que le hicieron al Getafe con Mata,
madre mía.
Eso no se lo hacen al Madrid, al Atleti, al Barça, ni en pintura. Ni en pintura. Vale.
Claro, por eso tú abriste el programa con el Getafe.
¿Sí? Yo abrí con el Getafe, sí señor.
Sí.
Abrí y te metí a ti para preguntarte. ¿Y sabes lo que hiciste? Rajar del presidente.
No, tú metiste.
Tú rajaste al presidente.
En el último minuto.
Le llamaste boca chancla.
Bueno, que vienes dando aquí lecciones.
No,
y luego
tú
eres no te
el que diste lecciones y le llamaste boca chancla.
Manolo,
mangazo.
Manolo, ¿puedo tomar la decisión?
haces?
Manolo, te voy a expulsar de la tertulia, ¿eh?
Dios quiera,
no,
por favor.
No,
me voy contigo, Manolo.
Si esas a Manolo, yo me voy. Escucha, si esas a Manolo, yo me voy.
Vámonos, que voy también.
Y sin revisar el bar, ¿eh?
Que sea Nochebuena, no me ablanda el corazón. Y te lo digo en serio.
Vámonos y que haga el programa solo con
Juanma. Si expulsas a Manolo, yo me voy también.
Ya está, para que veáis lo que es Lama.
Vamos, si escuchas a Lama, yo me voy.
Vámonos,
también.
Ya está montando un motín.
Vámonos, todos somos Manolo.
Yo, o entra Lama o no entra.
Vale, Fouto, bueno. Para cerrar,
marcazo.
¿Qué no puede faltar en tu mesa de Nochebuena, Fouto?
Una palanca.
La foto de Lama. Pongo una diana y pongo unos dardos y empiezo así, pum, entre el langostino y el langostino.
Vale.
Y si fallas, pides el bar.
Fouto, da un saludo.
Mangazo, Fouto, mangazo.
Fouto,
¿de qué colegio, ahí, de qué colegio arbitral es Gil Manzano?
Tomás, ¿qué tal comes en Huesca cuando vas bien, no?
Cojonudo, y en Mérida de puta.
No te falta la postre, ¿no?
Porque ¿de qué colegio arbitral es Gil Manzano?
En el de Don Benito. ¿Conoces a Don Benito?
Mangazo.
Sí, señor.
Que tú comes mal en Huesca. Tú comes mal en Huesca también.
Ya en Huesca ya no me quieren.
Yo te lo digo en serio. ¿Sois todos?
Mangazo.
Pero malos, menos malos, tú, o sea, sí, sí, sí. No, pero malos es que tenéis una maldad dentro.
Sí, sí, sí. Le voy a preguntar a Noelia que eres tú, hombre.
Nosotros, Juanma,
yo soy tan inocente, lo paso mal aquí.
Nosotros, Juanma, nosotros, te incomoda esto.
Claro, yo soy muy ingenuo, yo me lo
creo. Nosotros, Juanma, nos mordemos el labio y nos envenenamos.
Sí, sí.
Eso, que nos tenemos el anticuerpo nosotros mismos.
Sí. Guau, yo no tengo ni labio.
¿Qué va? Yo tampoco.
Bueno, oye, Fouto, ¿qué pasa?
Yo bebo por la oreja. Mañana que bebo por la oreja.
Feliz noche, Fouto. Que...
Venga, igualmente para ti.
¡Mangazo!
Incluido.
¡Qué vergüenza!
Se ha ido, luego. Adiós. ¿Se ha ido Fouto ya? ¿Se ha ido ya? No, estoy aquí,
está,
amigo, dime.
Está camino de Huesca.
No, perdón. Tiene un mérito lo que haces, chaval.
Sí, no está pagado ese trabajo.
Tiene un mérito. No está parado. No está pagado. El trabajo de este tío no está pagado.
No está pagado. Tengo que reconocerlo, ¿eh?
¿El qué?
Porque defender lo indefendible es muy difícil.
Es muy difícil. Tiene mucho.
Bueno, Fouto, un abrazo, hasta luego.
Por fin, Manga, ¿para ti es penalti o no?
Para mí,
¿tú que has sido futbolista?
Para mí es
penalti. A ver. Ah, para ti es penalti. ¿Tú que has jugado al fútbol con eso?
Estás de futbolista. No me lo creo.
Bueno, vamos, no me lo puedo creer. Hombre.
Ahora viene Fouto y dice: ¿se puede pitar o no se puede
pitar? Rafa Villarejo, Valencia, felices fiestas. Un abrazo.
Pregúntale a Villarejo que también.
Qué grande eres, Villarejo.
¿Es penalti o no?
Penalti, clarísimo.
Vamos, vale. ¡Mangazo! Menos los árbitros y los futbolistas, todos los que no saben de esto.
Pero Villarejo, porque utiliza técnicas extrañas.
Claro. Sí, sí.
Protocolos.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo fuerte, adiós.
Fermín, lo mismo, feliz noche. Un abrazo.
Pregúntale a Fermín. Que
ya lo ha dicho.
Yo lo he dicho, he dicho penalti, claro.
Clarísimo.
Puedo oírte otra vez,
Juanma.
Dime, Fouto.
Juanma, una cosilla. Para Albert Luque, que ha comentado el partido de la Liga TV, tampoco es penalti.
Tampoco.
¿Quién es Albert Luque? ¿Con quién ha empatado?
Al óptico.
Es que aquí le caiga todo.
Al óptico.
Pobrecito Luque.
Ver, Luque trabaja
un gran tipo, Luque.
Le habrá mandado un WhatsApp a Fouto o algo.
Oye, diciendo, pues... un gran tipo Luque que necesita gafas, nada más.
Sí. Y que trabaja en media pro, joder.
Yo creo que para Albelda no era penalti, ¿no?
Oye, Lama, te perdiste el fiestón que organizó MediaPro el viernes en Madrid, creo. Que
bueno,
fue...
espero que tú no hayas ido.
No, yo no fui.
Ah, menos mal.
Sé que hubo algún intruso, ¿eh?
Sí, se colaron bastante.
Se colaron algunos llamaron, diciendo, ¿no? Por cierto, que iban de parte de Manolo Lama.
Me sí, llamaban para decirme, ¿cómo me puedo colar? Y yo, si me pregunta por este, ya se entró.
Sí, sí. O sea, ¿admites que has participado en que se colaran?
Muchos, además. De lo que bueno, me siento orgulloso.
Lo sé. Mensajes de los oyentes al Tertulión. Estamos en tiempo de juego. Estamos en plena Nochebuena. Alberto Arau.
Y que están opinando muchísimo sobre el VAR. Juanma, Nicolás dice: el robo al Huesca es de los de retirarse del campo. Y
pero
más aún
no es
con
futbolista.
El VAR. Es una vergüenza. Javi dice: dejad hablar a Fouto, es el único que conoce el funcionamiento del VAR y lo único que hacéis es impedir que aprendamos de él. Fouto, hay muchos que estamos contigo. Otro más que defiende a Fouto. Es gracioso escuchar cómo Fouto intenta explicar constantemente con argumentos el funcionamiento del VAR y mientras los tertulianos salidos de la cueva de Altamira le interrumpen. No sea que le deje sin argumentos.
La palangana de Altamira.
Sergio, yo salí del trash.
¡Mangazo!
Sergio dice: el VAR no es infalible, pero quejarse del VAR es preferible que haya 100 errores o 25. David, hay gente...
No, que me robe uno solo. No lo creo. Cuatro.
David dice, hay gente que ha pitado a Marcelino porque no entendían que con 1-1 solo estaba calentando Bezo, que es central, y al final ni hizo todos los cambios cuando iba a empate. Rafa dice, Siro, cuando jugaba al Barça, decía que el Mundialito era el torneo de la galleta. Supongo que ahora pensará igual.
No, tengo mis prioridades.
Y por último, José dice, lo que gana el Madrid para barcelonistas y atléticos siempre es una bacala infame, y en realidad les encantaría a ellos ganar estos títulos.
Nada, yo le doy mucho valor.
Ahora vamos a hablar del Atleti.
Sí.
Mangazo también ayer al Español, ¿eh? Mangacito,
sí, no,
¿eh? Sí, el juego del gol.
Este es un pueblo, como dice Lama.
Mangazo también.
No sé si habéis visto unas imágenes que acabamos de poner en Vamos de Simeone con el público del Metropolitano. Bueno, o sea, realmente...
A mí me parece patético eso, de verdad.
¿Sí? Bueno, ahora hablamos. Sigue el tertulión. Quedábamos pendientes de hablar del Atlético de Madrid, de otras muchas cosas, ¿eh? Pero del Atlético de Madrid, las imágenes que hemos visto de Simeone, ahora en Vamos, animando a la gente, o echándole la bronca a la gente porque quería más intensidad. Yo, Palomar, era lo que le interpretaba al Cholo, que
sí,
estaba...
Sí, porque además he echado la mano ahí a...
Sí, a sus partes.
Al paquete, vamos.
Sí, 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 marcando paquete.
Una cosa racial.
Vamos a ver.
Simeone on tour.
Vamos a ver.
Simeone on tour.
Para los no iniciados.
Eso, lo pones con patines y ahora para estos del patinaje sobre hielo, eso te vale.
Para los... Mira, sí, eso está muy bonito como chiste, Roberto.
No, es que exactamente es un chiste.
Para los que no vais al campo, para los que no habéis visto un partido del Atlético de Madrid en el terreno de juego, ¿tú cuánto hace que no ves al Atlético en el campo, Roberto?
Porque desde que ganaron la Intercontinental al Independiente de Avellaneda.
Claro. Entonces ahí está el problema, querido. Mira, lo que hace el Cholo lo hace en cada partido. Y lo que hace el Cholo es jugar el partido como un jugador más y vibrar con la afición.
Pues a ver si se pone 2-0 y no le hace falta montar esos números.
¿Qué pasa? ¿Está en las reglas del fútbol no poder hacerlo? ¿Está prohibido?
No, lo puede hacer.
Ah, ¿y por qué no lo hacen los demás?
Luego te gusta o no. A mí me parece que hay momentos en que es histriónico. Unas veces me parece bien, otras...
Pues a mí me parece que está muy bien.
Si fuera la final de la Champions y tal, pues lo entiendo, pero un partido contra el Español...
Que está muy bien que él maneje los tiempos de un partido y que cuando necesita que la gente anime, que él empuje a la gente a que anime. A mí eso me parece perfecto. Y si eso es un problema, pues nada, destruimos otra vez el proyecto
que va a ser
del
problema,
Cholo,
¿no?
Por su comportamiento en los últimos
minutos. Si a ti te divierte, además a la gente le encanta, ¿eh? La gente que va al Wanda le encanta que el Cholo...
No te quepa ninguna duda, números, no te quepa la menor duda.
Si sois todos felices, pues muy bien. Patético, de verdad. A mí me parece patético porque primero, el Atlético de Madrid es campeón de Liga. El Atlético de Madrid es finalista de la Champions. El Atlético de Madrid tiene una plantilla multimillonaria. El Atlético de Madrid va a por la Liga. Y eso, hacer eso, tienes tú la sensación, si tú lo estás viendo, tienes la sensación, al margen de, como dice Roberto, que es histrónico, que es un es que no confías ni en los tuyos.
Pero
o sea,
va,
que necesitas todo este espectáculo, que tienes la impresión de que el Español te está comiendo y que si no tiras a todo el estadio encima del Español, no vas a ganar.
Yo no he visto las imágenes, pero me ha parecido entender lo que... En lo que explicabais, que animaba tocando las pelotas, vamos.
No, ha pedido,
no,
ha pedido,
no, literalmente, es cosa...
ha pedido coraje.
Ha pedido coraje, ha pedido huevos.
Sí, coraje, sí. Pero coraje al público, ha pedido coraje al público.
Entonces es cuando ha intervenido Antonio y ha dicho a los mal informados, he pensado, hostia, va a resultar que Simeone tiene las pelotas en otro sitio.
No, hombre,
y eso no era nada.
Vamos a ver, este tipo de gestos, los que queráis verlo como una afrenta, pues lo podéis ver como una afrenta.
No estoy hablando de una afrenta. Estoy hablando
algo feo,
de que un entrenador sucio. Tiene que tener suficiente confianza en el equipo.
¿Eso es de poca educación?
Para
sí, para mi modo de ver, bueno. si es tocándose el,
es que los códigos del fútbol... Sí.
Pero elegante no, Antonio, elegante no es.
Tampoco se ha restregado.
Incluyen hacer eso y no pasa
nada. Vale. Los códigos
que lo interpretéis como un desprecio al público.
No. Como una falta de confianza.
A ellos, Manolo, un desprecio.
Como una falta de confianza en tu equipo.
No tenga ninguna duda.
Como una falta de confianza en tu equipo.
Él ve que el equipo sufre como un perro.
Claro.
Él ve que se le escapa al entrenador y él que considera qué única manera tengo para ayudar a mi equipo.
Es un arma más.
Poner al público caliente para que meta más presión, para que el Español se ponga nervioso y el árbitro pite.
Es un arma más que utiliza, claro.
Sí. Porque de juego, la verdad que ayer no...
Ah, horrible, también horrible. Además, fíjate, ganó de milagro. Pero ganó, ¿no? Bueno,
pues cómo va.
¿El gol os pareció normal?
No.
¿El gol de penalti?
Es fuera de juego de Karini.
No, no hay fuera de juego.
No hay fuera de juego, vale, no, quizás estoy equivocado yo.
No, lo dice el VAR, ¿eh?
Yo lo digo.
No, el VAR no dice nada.
El VAR no dice nada.
Por eso, el VAR no advierte al árbitro.
El VAR por omisión.
El VAR no advierte al árbitro.
Si el VAR no lo advierte, ya estoy tranquilo. A mí me parece un fuera de juego previo de Carrillo como una casa.
Sí, hombre, pero y la jugada antes en el saque de puerta.
No, pero es que si pitas el fuera de juego, no hay jugada posterior. Para mí,
coño, y en el saque de puerta anterior del portero también había una falta.
Vale, vale, vale. No, no, que estará equivocado. Te digo, a mí me parece que si pitas lo que es, lo de detrás.
Yo creo que el español pudo haber ganado y no ganó porque se encontró a Oblak delante y porque no tuvo la eficacia hacia arriba para hacer los goles que pudo hacer.
Bueno, pues puede ser.
Y ya está, no es por el árbitro, ¿no? ¿Quién cree que perdió por el árbitro en España?
No, Antonito, ¿tú crees que Lucas sigue en el Atlético de Madrid?
Yo creo que sí, que va a seguir. ¿Sí?
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
¿Por qué? Ciro cree que no.
Yo es que no es que lo creas, que la información que yo tengo es que la decisión está tomada.
Yo creo que no, porque si fuera así, no, desde dentro no...
Las declaraciones ayer de Cholo Simeone, cuidado, ¿eh?
No, al contrario.
Bueno, sí, sí,
al contrario. Dijo Cholo Simeone es que sí, quiere que se quede y espera que
no,
se
quede. No, que quiere.
También dijo, le apoyaré.
Claro, apoyan todos.
El discurso del Cholo es exactamente igual que el que hizo con Griezmann. Es el mismo.
Correcto.
Apoyaré al futbolista en la decisión que tome.
Correcto.
Todos le queremos. Y
cuando en principio parecía que se iba al Barça. Que tenía tomada la decisión.
No, cuando decía eso. Perdía, no,
que la tenía tomada. Esta sí que se iba.
O sea, ahí claro, no había más vuelta de hoja. Entonces, el Cholo va a seguir las mismas pautas. El Cholo, cuando se entera, habla con el jugador le dice que existe esa posibilidad, el Cholo llama al club.
O sea, ahora ya existe.
Hombre,
es que según el club no había nada de nada.
No, según
el Bayern dejaba
ya uno. El club dijo que no había firmado
ni tenía intención de abandonar el club.
El club dijo que había hablado con el jugador y con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich le había dicho que no había firmado nada con él y que el jugador le había dicho que quería seguir. Otra cosa es lo que luego haga el jugador. Pero el club lo que ha hecho es, el Cholo le ha dicho, este no se me puede ir. Y el juez habrá puesto manos a la obra para intentar mejorarle la ficha. A día de hoy no puede, para intentar arreglársela de cara al mes de junio.
No sé si va a cambiar, pero a mí las informaciones que me llegan del entorno más cercano de Lucas, que tengo varios amigos comunes, me dicen de que Lucas quiere seguir, pero quiere que le arreglen su contrato porque entiende que es de los menos peor
pagados. Pero me volvéis loco, entonces hay algo.
Escucha,
que hay algo, pero es que a Lucas se lo quiero llevar la Juve en verano. El Manchester City y el Manchester United, porque hay una oferta ahora que parece firme para llevárselo, pues el club reacciona.
Entonces,
a ver, en las empresas solo te suben el sueldo cuando hay una amenaza seria de que te puedas ir a otro lado.
Pero entonces, pensando el Atlético Madrid, entonces no estaba diciendo la verdad.
Pero se lo subieron. Antonito, una cosa, que es que está recién renovado. Eso sí es importante decirlo.
Sí,
que se renovó en junio.
Sí, pero antes del Mundial.
Sí,
pero acuérdate lo que dijo Manuel García Quilón, su representante, justo cuando renovó. Dijo, sigue siendo barato.
Bueno.
O sea, como haciendo ver esto. Es que, Juanma, en el fútbol de hoy en día, esto es así.
Vale.
Tú renovas hoy y pasado mañana vuelves a pedir más pastas.
Claro.
Vale.
Te la puedan dar es otra cosa.
Si te consideran importante, te la darán. Si no, te dejarán salir.
Sí.
Mira, alguien de muy cercano, esto ya es literal, hablando de.
¿Cuántas veces has renovado a Messi, Juanma?
Cada temporada.
30.
¿Y no valen los contratos que tiene firmado posterior? Sí.
Y a mí me parece barato también.
Sin decir.
Pero que habéis dicho que Godín no renovaba porque no hay dinero, que Oblak está también en duda porque no hay dinero.
No, Oblak se lo van a intentar renovar en junio.
Bueno,
en
junio, bien, sí. Igual llegan tarde, pero bueno.
Bueno, pues mira, tendrán que llegar a Lucas
no le va, a Lucas no le van a poder dar lo que le da el Bayern de Múnich. Lo que pasa es que Lucas se quiere quedar y tendrá que aceptar menos dinero.
¿Me dejas, Juanma, que te dé una información?
Sí, claro.
Del entorno este que te estoy hablando, muy cercano a Lucas, no voy a decir el nombre, pero hay una persona que ha hablado con él. Que ha hablado con él mucho rato y me dice, Lucas quiere seguir y está dispuesto a perder un poco de dinero.
Claro, un poco.
Un poco significa, no mucho, pero un poco de dinero significa que si el Atlético espabila...
Pero va a tener que perder mucho, Antonio.
Bueno,
pero ¿cuánto le da el Bayern?
Yo te estoy dando detalles sin información.
¿Cuánto le dan?
Pues no lo sé, si pagan 80 por él, es que están dispuestos a darle un sueldo muy alto.
Claro, es que ya saber, mira, Lucas gana 4 limpios. Imaginemos que el Bayern, ¿qué le puede dar el Bayern?
¿8?
Eso sería el doble de lo que gana.
Sí.
Imagínate que el Atlético de Madrid puede llegar a 6. Pues a lo mejor Lucas considera, para ti evidentemente no, pero a lo mejor Lucas considera que por 2 millones menos se puede quedar en el Atlético de Madrid porque es más feliz, porque su mujer vive aquí.
2 millones por 4.
Sí, por 4 son 8. Pero un momento, Roberto, pero es que Lucas firma ahora 6. A lo mejor el año que viene pide 7.
Claro, claro.
Es que todo el fútbol de hoy en día. Es que el fútbol ya no es como era antes. Que decías, yo firmo esto para 5 años y me lo como, ¿no? Ahora ya
yo creo que Lucas lo que necesita es ver que se le reconoce en un contrato lo que ahora mismo es Lucas, que es un jugador muy importante.
Se lo ha reconocido ya.
Oye, y luego está lo de Tomás, que ayer en una entrevista en Bein Sport se lió un poco el hombre cuando le preguntaron, escuchen.
Me siento infeliz a veces porque para ser feliz hay que jugar los partidos importantes, ¿no? Y sentirte más fuerte y con más confianza.
Bueno, no es que se liara. Le preguntaban.
Yo creo que lo ha dicho bastante claro.
Sí, no, perdón. Francisco, ¿eh? Es verdad, no me he expresado yo correctamente. Lo que quise decir es que no le preguntaban por eso. O sea, que le preguntaban, que pon una nota al equipo durante la temporada.
Ese mensaje,
¿no? Y él quería decir esto. Claro, él quería decir que no está contento en el Atleti.
Yo creo que ahí hablar de su libro.
Yo creo que con Tomás no va a haber problema. Y ni mucho menos un problema parecido al que estamos hablando. Tomás es un chico que además nunca ha protestado, nunca ha levantado la voz. Y esto que dice ahora no es porque quiera más dinero o otro contrato. Yo creo que es porque que no se siente
jugar.
Importante.
Yo ayer me preguntaba, Antoñito que los estaba escuchando, preguntaba a Antonio, Antonio o Paco,
sí,
¿a quién puede vender?
¿Quién podía salir?
Y no sé si te acuerdas el nombre que di yo.
Tomás.
Se lleva hablando de
y
Tomás.
Y curiosamente
salió
Tomás.
Y dice esto. Lo pensé.
Te voy a contar la historia de Tomás. Tomás es un chaval criado en el Atlético de Madrid, es un chaval que él yo creo que no ha mirado sus números, él ha jugado esta temporada 23 partidos, 21. Él en la final de la Supercopa mete un gol, ¿no? Juega y mete un gol contra el Madrid. Contra el Barça juega. Contra los grandes ha jugado. ¿Qué es lo que le pasa a Tomás? Pues es verdad que cuando el Cholo tiene que hacer cambios, Tomás, Correa y son los habituales que les cambia. Y el chaval, yo creo que ayer, ofuscado, o porque a lo mejor le ha llegado una oferta, el chaval también quiere llamar la atención de una manera diferente a la que le ha llamado.
No, si le hubiera, Manolo, si le hubiera llegado una oferta ya lo sabríamos.
No.
Entonces no le subirá ni el sueldo ni lo pondrá.
Hasta el 1 de enero no estamos en el mercado.
Yo creo que sí.
Bueno, pero para hacer ruido, para filtrarla y que se sepa.
Mira, Tomás tiene una cláusula de 50 millones de euros. De cláusula. Entonces, me atrevería a decir: el Atleti no lo quiere vender. Pero si alguien viene con los 50 millones de pavos, Tomás se va del Atleti.
Una cantidad muy generosa por Tomás, ¿eh?
Madre mía, es que ya 50 millones de euros, hablamos de ello con una ligereza.
No digo que su cláusula de
renta. Juanma, hablamos con la misma ligereza que el muchacho este tiene que renunciar a los 2 millones por el Bayern.
Con la misma ligereza que yo he flipado cuando
habéis dicho, no, por 2 millones se queda. Yo creo que la gente nos está oyendo con 2 millones de euros, que ni su familia, ni su abuela, ni su tatarabuela, ni las próximas 3 generaciones van a juntar, pues no, ya me dirás.
En el caso de Tomás, yo creo que no haría falta ni la cláusula. Yo creo que ahí el Atlético de Madrid sí se vendría a negociar un traspaso.
Si le traen los 50, lo venden.
¿Habéis visto lo de Vallecas? Lo de importante victoria del Rayo, ¿eh? 2-1, sí, frente al Levante.
Bueno, no se veía. No sé qué quieres que vea. No se veía nada.
Sí, se veía mal. La segunda parte especialmente. Pero es que han salido varios balones al campo. En los últimos minutos del partido, para romper el ritmo, para perder tiempo, en fin.
Varios quiere decir 10 o 12, ¿eh?
Sí, sí.
Como pocos.
Ha sido un cante. Paco López, el entrenador de Levante, ha dicho esto.
La mejor liga del mundo, una liga tan tan importante como esta, no puede pasar lo de los balones. O sea, esto es lamentable. No puede pasar que no hayan balones, que tiren balones del banquillo cuando se está jugando. Si estamos en la mejor liga del mundo, esto no puede pasar. Y hay que respetar mucho más el juego, el fair play. Y creo que ahí no han estado bien, y lo digo abiertamente. Y esto no tiene nada que ver con el resultado ni con historias. Pero esto para un futuro yo creo que no es bueno para la liga.
Juanma, esto es lo mismo, esto se lo estaba comentando Paco a Michel nada más acabar el partido mientras iban caminando hacia el túnel.
Sí.
Era lo que iban comentando.
Aquí la cosa es que dice que salían del banquillo los balones.
Algunos salían del banquillo, otros salían desde la grada. Otros desde la grada.
Si salen del banquillo.
Michel ha explicado en la rueda de prensa del entrenador del Rayo que eso no era algo preparado, deliberado desde el banquillo. O sea, que no hay una orden del entrenador de, oye, si nos ponemos 2-1, pues en los últimos 10 minutos vamos a reventar el partido tirando balones.
Claro.
Pero, claro, tienen que controlarlo. O sea, es que, y aparte, yo creo que ahí la liga debería sancionar.
Claro, claro.
O sea, tiene que haber una sanción.
Pero muy duramente. O sea, fingir lesiones y tirar balones. Las pérdidas de tiempo es lo siguiente que hay que arreglar en el fútbol.
No, pero es que esto es peor porque es una cosa casi organizada.
Pero es una pérdida de tiempo al final.
Si salen desde el banquillo con las cámaras que tienen por seguridad en los estadios. O sea, si miran las cámaras, saben exactamente quién ha tirado los balones.
Sanción, ¿eh? Yo creo que habrá sanción.
Pues si no hace falta ni como el árbitro lo haya recogido en el acta, vamos, seguro. Pero seguro. Ahora tiene que recogerlo el árbitro, ¿eh?
Y puede haber una protesta.
Bueno, tiene que recogerlo porque estamos atrasados.
Pero es,
porque si fuera un país civilizado, no, se puede entrar de oficio.
Yo estaba pensando más que en una sanción federativa, Manolo, estaba pensando más en una sanción de la liga. Que se mete tanto en asuntos relacionados con el color del césped, las porterías tienen que ser así, la publicidad.
Los medios
tiene que ser,
de comunicación.
Las letras de las camisetas tienen que ser con este tipo de letra, tal. Pues esto sí que hay que controlarlo, que no ocurran estas cosas en un partido.
Esto es un cante, pero un cante.
¿Sabes cómo se arregla esto? Dando el partido por perdido, no en este caso, pero tú esto lo avisas antes, al empezar la temporada, y si esto lo pillamos, pierdes los 3 puntos y no ocurre ya.
Sí,
nunca
bueno,
más.
Claro.
Nunca más.
Que tampoco es tan frecuente, ¿eh? O sea que
perfecto, pues así ya no sería nunca.
Tiene la categoría de.
Pero que esto es lo que te decía, que como dice Roberto, esto pasa el otro día en el partido entre el Olympiacos y el Milan. No sé si lo visteis ese partido de Europa League del grupo del Betis.
No, yo no.
Iba ganando el Olympiacos 3-1.
Lo has dicho con un desprecio, Miguel.
Pues iba ganando el Olympiacos.
A ver si Olympiacos Milan de ahora.
Pues Olympiacos 3-1 y los últimos 3 minutos, 2 córneres a favor del Milan. Vamos, cayeron no 20 balones, cayeron, vamos. En vez de la lluvia de paño de peluche del Villamarín, era poco para los balones que tiraron el otro día en Grecia, vamos. Todo es que pasa en muchos sitios.
Yo creo que ha estado muy bien Paco López en la forma de expresarlo, sí, y cómo lo ha dicho el entrenador de Levante, ¿eh?
Sí, no se puede Paco López siempre está bien.
Efectivamente. Sí, esa frase, y no tiene nada que ver con el resultado, es fantástico.
Es un crack, ¿eh?
Paco López.
Paco López, entrenador de Levante.
Y lo que ha hecho con el equipo.
Llámalo, que está despierto crack todavía.
No, hombre, ahora...
Llama a Paquito, hombre, sí.
No, es así, es que tenemos que hablar primero con el jefe de prensa, el club... No,
hombre, no, sáltale, llama a Paquito, hombre.
Sáltale.
Estos hombrecillos están para ser saltados.
Sí.
¡Mangazo, por cierto!
Están los términos para eso. ¿Sí? Vámonos a Sevilla. Víctor Fernández.
¿Cómo?
Sevilla.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué
bienvenido,
tal?
¿Qué tal? ¿Qué es lo que no puede faltar en la mesa de Víctor Fernández en Nochebuena?
En la mesa de Nochebuena...
Sí, no estaba escuchando el programa.
No, entiendo, o sea, no,
de comida, de comida. Perdona si te molestamos, estás viendo una serie o algo.
Sí, claro,
es que
ha preguntado por la Nochebuena como si no la celebrara.
Sí, sí,
Nochebuena,
sí,
la Nochebuena,
¿no? Como diciendo, pero...
No, sí, nada en especial, ¿no?
Nada en especial. Vale,
nada
unos,
en especial.
Unos menudos del Capote.
Menudo del Viso.
Bien.
De Casa Capote.
Vale,
sí,
señor.
Señor.
Que en el último minuto, casi en el último minuto.
Sí, la verdad es que el Sevilla,
Que ha empatado, Leganés.
El Sevilla ha jugado hoy un mal partido. Estaban la gente, parece, esto es como, esto lo comparo yo, parece que el último partido de Liga la gente se desconecta, está pendiente de los viajes, esto es como las comidas navideñas, ¿no? Lleva a la gente comiendo en comidas navideñas y faltando a los trabajos desde hace 2 semanas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues en el último partido de Liga se ha desconectado el Sevilla, a Mercado le han sacado una cartulina amarilla. Franco Vázquez forma un lío en el vestuario el otro día.
Déjame hacer una pausa, porque ahora que hablas de comidas navideñas, sabía que tenía que decir algo, y la historia de la foto de Carlos Herrera en redes sociales.
Vaya lío.
Buenísima.
Buenísima.
La historia de las contestaciones, no me meto en historias políticas, ¿vale? Herrera, no sé qué, pone una foto y pone, empezamos huelga de hambre. Y es una foto con... Arcadi, Espada...
Gente del Partido Comunista.
Sí.
Sos tres.
Y Girauta. Bueno, total. Que hay uno que responde. Voy a quemar tus libros, Pérez Reverte. Pérez Reverte, que no está en la foto. Y Pérez Reverte responde. Por mí, como si se quema usted el ciruelo. ¿Qué tengo yo que ver con esa foto? Respuesta del señor. Dice, joder, pues es verdad. Es el puto Herrera. Mis más sinceras disculpas. Y dice Pérez Reverte. Aceptadas. Pero sigo considerando aconsejable que se queme usted el ciruelo.
Es enorme.
Extraordinario.
Inmenso.
Eso es lo del Bosu, lo mejor del año.
Pues a mí me ha parecido muy fea la foto.
Muy rápido. Pues a mí me encanta con el dedo en el gatillo, ¿eh?
Estupendo.
Ay, qué bueno.
Bueno, a ver, hablemos del Sevilla. Perdona, Víctor, que hablando de cenas de empresa me salió.
A ver, Capote.
No sé por dónde iba. Bueno, sí, que el... Sí.
El Mudo Vázquez.
Que,
céntrate otra vez.
¿Ha hablado el Mudo?
Es, hoy ha hablado.
El Mudo ha hablado en el túnel, en el descanso.
En el túnel de...
Concretamente, ha llamado caradura al árbitro, sí, y no ha salido en la segunda parte. Y mira, Machín ha dicho esto de la expulsión del Mudo.
Todos damos el máximo en beneficio del equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente, digamos, y haga una cosa que lastre en exceso al equipo. Pero como somos un muy buen equipo y por eso estamos en los puestos altos de la clasificación, el resto de compañeros nos hemos unido y hemos subsanado un poco ese problema que no se volverá a repetir, pero que tampoco hay que dejarlo pasar porque es muy significativo. Desde mi punto de vista, muy personal, muy partidista, muy particular, puedo entender al jugador porque yo también he pedido que podía haber sido la segunda tarjeta de Nion la falta que le hace al Mudo, pero hay que entender que es un criterio arbitral, él es el que lo tiene que hacer y nosotros lo único que podemos hacer si protestamos es ganarnos lo que se ha ganado.
Esto dijo Machín.
Sí, es que estaba muy cabreado el Mudo, pero además con razón, porque Nion tenía que haber visto la segunda cartulina amarilla y no la vio y después entró muy calentito a decirle algo que no le tiene que decir al colegiado, y que es cara dura, y lo ha puesto en el acta y lo expulsó. Lo de los colegiados y las actas es curioso, ¿no? Porque algunas veces hay unas cosas que... algunas veces tienen unos tapones en los oídos y no escuchan, y otras veces van con los oídos limpios y sí escuchan, ¿no? Y en este caso parece que sí ha escuchado lo de cara dura y ha expulsado pues, al Mudo Vázquez, que por cierto también ha estado lamentable, ¿no?
Sí. Sí, sí, el principal error es el Mudo.
Si lo dices, mal asunto, porque entonces igual no es segunda amarilla, igual es roja directa, ¿no?
Sí, en el partido Balsa acepta, tanto Yago Aspas como Messi, hay un par de
ocasiones. Sí, pero ahí andaban de... Yago Aspas fue después del segundo gol de...
Hay un par de ocasiones en que no probablemente, cuidado, no lo insultan, pero la manera en que se dirigen...
Sí, Aspas después del segundo gol del Barça.
Airadamente.
Airadamente. Sí.
Vaya tela.
Pero ahí tenía los oídos tapados.
Ahí estaba regular.
Sí. Había cera, tenían cera, sí.
Vale, igual lo insultó.
Mangas. No, igual lo insultó, no.
Pero el modo,
es que a lo mejor un acto de desprecio, pues a veces es peor que un...
Sí, las formas son importantes.
Sí, pero las formas son amarillas, ¿no?
Claro que son amarillas. Pero por protestar no echan a Messi y a otros como echan al Mudo, eso está claro.
Ni a Yago Aspas.
Bueno, pero el Mudo le llamó cara dura.
Claro, si te llaman cara dura...
Claro, es que es distinto.
No, los otros le llaman cariño mío.
No, me alegro mucho de saludarte.
Yo eso no lo sé. Yo no sé qué dicen los otros. Sé que el Mudo dijo cara dura.
Vamos, eso depende del protocolo.
Pero vamos a ver.
El protocolo es el que lo guarda.
Pero vamos a ver. Entonces, ¿está bien expulsado o no está bien expulsado el
Mudo? Muy bien expulsado.
Pues está. Es que, ¿dónde encontréis el problema?
Pero ahora yo te hago la pregunta.
No, está bien expulsado.
No, pero ahora yo te hago la
pregunta. ¿Cómo que no está bien expulsado?
Sí, porque si hubieran expulsado a Nion, a él no lo hubieran expulsado.
No está bien expulsado
porque Nion tenía que haberse ido a la calle.
Porque el árbitro, porque el árbitro tenía que haber expulsado previamente a Nion una falta clarísima.
Pero como eso no es, claro.
O sea, estáis justificando que un jugador llame cara dura a un árbitro.
No, yo no estoy justificando eso.
Sí.
No, yo no estoy justificando.
Hemos dicho, está bien expulsado, claro. Sí. Pero creo que para dejar un equipo... Anteriormente tenía que haber expulsado un jugador del
Real. Pero es que Víctor dijo que no está bien expulsado.
Es que Víctor dijo que no está bien expulsado.
No, yo creo... Vamos a ver, yo lo que creo que no hay vara de medir, que la vara de medir depende de si es el Mudo Vázquez o es Messi o es Sergio Ramos. Si es que estamos en lo mismo de siempre. En la misma historia de siempre.
Pues a Ramos lo han echado unas cuantas veces, ¿eh?
Pero ¿qué más?
Entiendo que si un jugador le dice cara dura al árbitro, el árbitro lo expulsa. Es que no hay otra.
Sí o sí.
No, pues eso es evidente. Eso no se puede.
Roberto,
eso no se puede.
Roberto, la pregunta.
Pero
es...
¿entendéis lo que quiero decir?
Sí. Estaba mirando yo, buen partido para empezar el año. El Sevilla, Sevilla Atlético Madrid. A las 4 y cuarto el domingo de Reyes.
Pues mira, el Mudo para casa, chato.
Domingo de Reyes.
Exactamente. El Mudo no juega contra el Mudo y Mercado.
Casualmente.
Argentino, cuando llegan las fiestas navideñas, sí. Yo no sé qué le pasa a los argentinos. Van a que ya
es verano,
hay un problema de billetes,
una cosa esotérica, ¿no? Y a lo mejor pues pueden llegar un poquito más tarde, ¿no? Porque como no van a poder qué jugar contra pensado, el Atlético Madrid.
El 14.
Y vuelva para Semana Santa ya, el mudo, ¿no?
Pues mira, no está mal tirada. El Atleti es segundo, 34, y el Sevilla, 32. Así que en ese partido, ojito, ¿eh? Que
sí.
Eso va a estar bien. Bueno, ya saben que hay fútbol el día 3 de enero. El día 3 de enero tenemos tiempo de juego. El día del cumpleaños de ¿es tu cumpleaños, Lama?
Correcto.
Día 3 de enero, efectivamente.
Allí estaré narrando el partido para celebrarlo.
El campeón del mundo.
¿Cuántos cumpleaños? Para celebrarlo.
27. ¿Y a qué hora es el partido? En el Bernabéu, Real Madrid-Villarreal, ¿no?
Se juega en Villarreal.
En Villarreal, Villarreal, finalmente.
Lo han cambiado al final. Lo han cambiado al final. Para hacerme la misma fácil, me la han puesto en el campo.
Él ha ido a la vuelta.
Es el calendario asimétrico.
En Villarreal, Villarreal-Real Madrid. ¿Sabes la hora, Manolo?
9:30, 21:30.
¿De la mañana?
De la noche y damos tiempo de juego, como bien.
Víctor Fernández, que pases una feliz noche de Nochebuena.
Magnífico, muchas gracias. Igualmente.
Adiós, Capote.
Y te dejamos con lo que estuvieras haciendo, que no queríamos interrumpir, perdona.
Viendo la serie, venga.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Preguntas para el tertulión, las últimas preguntas.
Vamos a ver.
Manolo Lama, ¿empieza un nuevo Madrid después del Mundialito?
No. ¿Cómo? Que no, he dicho, ¿no?
Sí, ¿no? Sí.
Con rotundidad meridiana, lo he dicho, vamos.
Sí. Paraguas, ¿ves el gol de rebote de Vinicius para la 14ª?
Bueno, escúchame una cosa.
Meten muchos goles así, ¿eh?
Pero si ese muchacho de una final de la Champions, contra quien yo me gustaría, hace un gol de espaldilla, porque no es una espaldilla, es la espaldilla del contrario, habría que hacer algo, chato.
Rico.
¿Te imaginas el momento? No me cortes. ¿Te imaginas el momento? Minuto 92, ¡pam, pam! Dentro el pueblo quedaría tirado.
Sí, sí. Este año la final es en el Wanda, ¿eh?
¿Te imaginas?
Oh, qué bonito.
Sí, en el Wanda.
¿Te imaginas?
Qué gran sitio.
El día sábado 1 de junio. Sábado 1 de julio.
Ya te he dicho que estamos en el camino, Tomás.
Para Rico, ¿qué te parece que el Barça haya fichado al cuarto central del Valencia? Joder, estás que tomando carrerilla, ¿eh?
Comentario. Sí, porque es una respuesta larguísima. O sea, yo creo que lo ha firmado porque Valverde le tiene confianza, porque ni el entrenador ni en la secretaría técnica creen en los centrales del filial y porque no hay dinero en este momento para firmar uno mejor.
Emilio, ¿tiene la Liga ganada el Barça?
No, ni mucho menos.
¿Pero le ves fiable?
Bueno, le veo como todos nosotros, el primer favorito, sí.
Primer favorito. Para Luis García, ¿el gesto de Ramos con Isco a quién beneficia más?
Bueno, a Isco desde luego yo creo que no, a Ramos tampoco y a Solari le da igual, o sea, a nadie.
Vale. Para Bustos, ¿qué tal te llevas con Rufián, con Gabriel Rufián?
Yo bien, él se lleva mal conmigo, pero yo creo que cada vez que me retuitea o me ataca me da muchísimos seguidores, con lo cual... Sí. Pero esto no es propiamente político. Creo, por cierto, que es del Español, ¿no, Tomás?
Sí, es del Español.
Sí, es un independentista del Español.
Sí.
Pero no es socio, lo cual me irrita.
Escucho una cosa.
Como Tomás.
Es muy oyente del partidazo. ¿Sí? Muy, te lo juro, ¿eh? Sí, sí. A mí me manda mensajes.
Le mandamos un abrazo.
Pues aprovecha, a Gabriel, hazte socio.
Sí. Palomar, si fuera Solari, ¿te retirarías con la efectividad del 100% de títulos ganados?
No, yo intentaría ganar más títulos y además esa película en el Madrid la hemos visto más veces.
Ciro López,
dime.
¿Se puede enquistar la situación de Keylor en la portería del Madrid?
Ya está enquistada,
¿no?
Yo creo que en enero igual se soluciona.
Sí.
Se le saca el quiste.
Y me queda solo Antoñito Ruiz, ¿no? Sí, ¿qué darías para ir a la boda de Godín? O por ir a la boda de Godín.
No,
¿se casa Godín ahora?
Sí, el 26 de diciembre.
Las arras. Voy a llevar las arras.
Con Sofía, con su novia.
Volaría Antoñito llevando las arras. Además, vestido como los niños, con pantalón corto y tal.
Yo a los hermanos, para mantener mi amistad con ellos, que es de verdad, no le pongo condiciones.
¿Dónde se casa?
En Montevideo.
Bonito lugar.
Hey, buen sitio para
yo estuve hace poco allí, hace verano, un año por ahí estuve allí. Sitio sí,
bonito lugar.
Vale. Oye, os agradezco muchísimo.
Ha sido un placer.
Feliz Navidad, Juanma.
Oye, igualmente,
Juanma. Hoy se ha producido una cosa peligrosísima.
¿Cuál?
¿Qué ha pasado? Solo hoy.
Hombre, lo de que nos fuéramos todos con Manolo Lama, cuidadín, ¿eh?
Te lo digo porque hay que ir con cuidado. Yo ahora, vosotros apagáis, exacto, apagáis los micrófonos. Apagáis,
pero ahí queda eso, ¿no?
Pero hablar, hablar entre vosotros, de verdad.
Acuérdate que ya lo dijimos una vez y fueron 70 y pico lo que nos fuimos.
Por eso, yo estaba pensando en eso, Manolo.
Yo no tentaría al diablo.
Manolo, tú sabes, yo soy el primero, ¿eh? Si
hombre,
te vas,
hombre, no tengo dudas yo, Manolo.
Contigo, con Paco y con Swankar al fin del mundo.
Eso es. Donde haya
Paco y Swankar también te adelanto que se vendrían, ¿eh? Sí. Te quedarías haciendo el programa solo con Fouto.
El primero que se iría es
al grito de ¡mangazo!
Entre Fouto y yo sacaríamos esto adelante.
Hombre, pues
no me cabe ninguna duda.
Vamos, por favor.
Y Díaz Vega.
Y con Gil Manzano, los dos allí.
Sí. ¡Mangazo!
Oye, feliz noche mañana, disfrutad. Venga, mucho. Os quiero y que tengáis mucha salud y mucha felicidad en la
vida. Todo es correspondido.
Igual, un abrazo para vuestras familias.
¡Mangazo!
Adiós. Hasta luego.